¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Una noche más. Y no, no voy a hablar de fútbol, ni voy a hablar de Qatar, ni lo haremos. Ya lo que teníamos que hablar lo hablamos ayer y tenía que ver con derechos humanos. Hoy vamos a estar hablando de Andrés Manuel López Obrador desde diferentes perspectivas, ¿no? Uno, el rey de las marchas. El rey de las marchas, ¿por qué? Pues porque así lo fue mientras fue opositor. ¿Recuerda usted la cantidad de marchas que encabezó y que organizó Andrés Manuel López Obrador mientras era opositor? Sí, porque estaba haciendo campaña para las elecciones. Sí, porque no ganó la elección. Sí, porque voto por voto había que contar. Sí, por lo que fuera, Andrés Manuel López Obrador, hay que reconocerlo, es el rey de las marchas. Y entonces ahora que sale la marcha, que fue multitudinaria, impresionante, no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de la República Mexicana, apoyando al INE en contra de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, anuncia entonces que va a ser su marcha el 27 de este mes, es decir, este próximo fin de semana, 27. Y pues cualquiera se daba cuenta en el momento de que era una marcha en respuesta a todos aquellos que después fueron además denostados por parte de Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos que estaban en contra de su reforma electoral, les tildó de neoliberales, de, bueno, en fin, usted sabe, toda esta lista de calificativos repetitivos que tiene Andrés Manuel López Obrador en su mañanera por estar apoyando al INE y estar en contra de su reforma electoral. El resultado inmediato es el anuncio de esta marcha del 27. Todos lo vimos como la forma de Andrés Manuel López Obrador de mostrar algo de músculo, ¿no?, en cuanto a sus seguidores y la fuerza que puede tener también de aquellos que lo apoyan. Él dice, además, aprovechar para dar su informe de gobierno, que debería ser el primero de diciembre, pero va a aprovechar para que sea el 27. Ahora sale a aclarar, según él, cuáles son las razones. O sea, esto no es una contramarcha, como se interpretó, ¿no?, que era lo lógico después de ver la del INE y él anuncia la suya. Pues uno dice, es una contramarcha. Andrés Manuel López Obrador dice, no, no es una contramarcha. Es una marcha para festejar. Un montón de cosas que dice que hay que festejar a Andrés Manuel López Obrador. Ya más adelante lo va a escuchar aquí de su propia voz en el programa. Todas las razones que dio para hacer la marcha del 27, tratando de justificar la existencia de la misma y separarse o desmarcarse del vínculo con el INE y la contramarcha, ¿no?, del Instituto Nacional Electoral. Entonces ya trata de zafarse de ahí. Y por el otro lado, la no injerencia que tanto presume Andrés Manuel López Obrador, pues ha quedado expuesta un sinfín de veces, que es injerencista en muchos temas latinoamericanos. Y uno de ellos, pues, es el tema de Perú. Ya en repetidas ocasiones le ha dado respaldo al presidente Pedro Castillo por la situación que atraviesa, por supuesto, sin estar completamente informado, con varios errores precisamente en sus exposiciones en las mañaneras cuando lo ha mencionado. Y bueno, pues una vez más lo hace, pero también sabotea de nueva cuenta otra cumbre, ¿no? Lo hizo con la Cumbre de las Américas. Usted recuerda que fue el que encabezó precisamente la no asistencia, a la que se sumaron otros porque no estaban invitados países como Nicaragua, etcétera. Bueno, ahora es la de Alianza Pacífico. ¿Cuál es la excusa? La excusa es que pues tiene la presidencia pro tempore México, se le iba a pasar a Perú, y eso era Castillo, Pedro Castillo. Pero a Pedro Castillo, por la situación que atraviesa su país y por ciertas suspicacias de lo que el gobierno mexicano podría haberle ofrecido en algún momento a Castillo, como recibirlo, como recibieron a Evo Morales, y la cosa se ponía dura, bueno, el Congreso le dijo, no, usted no puede ir a México, ¿eh? A México no. Lo dejaron ir a Chile, pero a México no. Entonces Andrés Manuel López Obrador dice, entonces ya no la voy a hacer. Ya no la voy a hacer, la voy a cancelar porque no puede venir Castillo y ahí le tengo que entregar la presidencia. Mentira, hombre. Mentira, porque sí, sí, es mentira. Tan fácil hubiese sido que enviara el presidente Castillo una delegación en representación para tomar posesión de la presidencia pro tempore y se acabó el problema. Pero hay que sacarle partido político a esto, ¿no? Y hay que seguir con esta línea de apoyos entre ideologías políticas parecidas. Y una vez más lo hace Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, tenemos AMLO toda la hora, tenemos Perú, por supuesto, no solamente sobre el tema de la Alianza Pacífico, no, tenemos Perú porque hay desarrollo allá en Perú acerca de todos estos casos que le persiguen al presidente Castillo. Estas conclusiones y esto es lo que tenemos para usted el día de hoy. ¿Le gustó el menú? Iniciamos entonces. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu AMLO AP de Alianza Pacífico. Ese es el primer tema. El hashtag es conclu AMLO AP de Alianza Pacífico. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Este viernes era precisamente cuando México debía acoger la 17ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Y entonces ya le decía, yo le adelantaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, suspende el evento, suspende la cumbre de la Alianza del Pacífico, después de que el Congreso le dijera a Castillo, no te vistas que no vas, ¿no? Le negaron el viaje a México. Así que Andrés Manuel López Obrador dijo, este es el pretexto perfecto, le doy el espaldarazo a Castillo y así lo justificaba, escuche.
Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico. Estamos en eso.
Por supuesto, Castillo agradeció el gesto de su socio, no iba a perder la oportunidad, y celebró entonces la posibilidad presentada por López Obrador, que ya escuchó, de celebrar entonces esta cumbre de la Alianza Pacífico allá mismo, en Perú, para que pueda tomar la presidencia pro tempore el presidente Castillo. Castillo publicó un mensaje en Twitter en el que señaló, y lo voy a citar, abro comillas, dijo, agradezco la solidaridad y apoyo del hermano presidente de México, López Obrador, al poner el interés común de nuestros pueblos por encima de cualquier irresponsabilidad política que cierto sector causó al impedir mi viaje a su tan generoso país. Escuche.
En el marco de asumir esta responsabilidad de Alianza para el Pacífico, ¿a quién tenía que entregar la responsabilidad? No la podía entregar una persona que no tendría que asumir. Quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presidente AMLO, estén acá. Y bienvenidos al presidente López Obrador.
Bueno, pues ahí está. ¿Por qué le digo que es injerencia? Porque todo va enfocado precisamente a las investigaciones que se llevan a cabo en contra del presidente Castillo, que están en manos en Congreso, concreta y particularmente la de la Fiscalía, ¿no? La que la fiscal presentó ante el Legislativo. Y pues ahí le da el pie primero López Obrador. Y hay que ser claros, que no se confunda, la gente no sabe y a veces piensan que esto es cierto. Mentira, no tiene que estar presente el presidente Castillo. Se manda una delegación, la delegación asume la presidencia pro tempore en nombre del presidente Castillo y el presidente Castillo queda como presidente pro tempore de la Alianza Pacífico. Así de fácil era la cosa. Pero era buen momento para darle este espaldarazo. Ya lo ve usted, Castillo aprovecha para hablar de una irresponsabilidad que cierto sector. No, pues es un proceso que está llevando el presidente Castillo. Irresponsable sería, tal vez, dejarlo salir del país por antecedentes previos en la historia del Perú. Usted ya sabe de qué le estoy hablando, que se van y no regresan, ¿no? Algunos de los presidentes. En fin, Perú tiene que recibir esta presidencia pro tempore. Andrés Manuel López Obrador le da el espaldarazo, ¿no? La tienen que asumir a partir del 1 de enero, o sea que todavía les queda tiempo. Por eso decía Andrés Manuel, pues a lo mejor la primera o segunda semana de diciembre es el periodo de un año, ¿no? La entrega se produciría en la primera semana de diciembre. Así dice también el canciller peruano, que es César Landa, en unas declaraciones que van, pues, de acuerdo con lo que ya decía Andrés Manuel López Obrador. A ver, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional nacida en 2011 y está conformada por Chile, Colombia, México y Perú. ¿Ok? Atención, cuando le digo Chile, Colombia, México y Perú, ¿qué tienen en común? Es la primera vez que todos son de izquierda. Chile, izquierda con Boric. Colombia, izquierda con Petro. México, izquierda con Andrés Manuel. Y Perú, izquierda con Castillo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la alianza? Supuestamente, digo supuestamente porque aquí vemos que hay un tinte político claramente marcado, pero el objetivo sería este: construir un espacio de integración para avanzar hacia la libre movilidad de bienes, servicios, recursos y personas. También impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus miembros para lograr un mayor bienestar, superar las desigualdades socioeconómicas y promover la inclusión social. Es lo que se supone que sea la Alianza Pacífica. Digo, se supone. Convertirse en una plataforma de articulación política, punto clarísimo. Integración y proyección económica y comercial al mundo. ¿Qué lectura hay que hacer de la cancelación de esta cumbre? Ya le digo, claramente un espaldarazo para Castillo. Pero al mismo tiempo, un tema interesante. Fíjese usted que hay un país que no es de izquierda. Su presidente, estoy hablándole de Guillermo Lasso de Ecuador, que está interesado en integrarse. Y tiene otras reuniones López Obrador también muy interesantes. Sí, le estoy hablando de Xiomara Castro, de Honduras, que también la va a estar viendo, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Ampliar la Alianza Pacífico, darle entrada a otros países, pero la gran pregunta aquí es, ¿todos los integrantes con una línea ideológica, políticamente hablando, es decir, izquierda? Y segunda cumbre que López Obrador echa por tierra. Porque la de las Américas, hay que decirlo, la tumbó, ¿no? A final de cuentas, con la cancelación de ¿cuántos presidentes latinoamericanos? Ahora esta pues no dejaron venir a su cuate y dijo, no, entonces no la hago. Vamos a ver qué lecturas hay detrás de todo esto con mi invitado esta noche. Le doy entonces la bienvenida al general retirado Roberto Chiabra, es congresista peruano no agrupado, que me acompaña precisamente desde Lima. ¿Cómo está? Bienvenido, congresista. Gracias por acompañarme.
No, gracias a usted. Buenas noches.
Buenas noches. Congresista Chiabra, ¿qué lectura le da a esta decisión de Andrés Manuel López Obrador? Me dice usted si está de acuerdo en lo que yo proyectaba, pues es un espaldarazo para el presidente Castillo, ¿no?
Fíjese, como bien usted ha señalado, el presidente López Obrador defiende al presidente Castillo en una de sus mañaneras, pero no es como él señala porque no conoce la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Él señala que el Congreso no le ha dado autorización de salir a México a una actividad protocolar, como bien ha señalado, una simple actividad protocolar, con eso no se van a caer las relaciones económicas entre los países, no porque sea una persona humilde, como él lo dijo, sino porque el presidente Castillo le ha pedido a la OEA activar la Carta Democrática Interamericana, acusando de que en nuestro país hay una alteración del orden democrático y se está gestando un novedoso golpe de Estado por el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación. Entonces, eso ha motivado que el día de ayer, hoy y hasta mañana se venga una delegación de la OEA que está viendo la realidad de nuestro país, la realidad que no le dijo el canciller. No voy a decir que le mintió, sino que le dijo parte de la verdad. Porque lo que está buscando el presidente Castillo es un recurso para ver cómo elude la justicia. Y lo ha pedido esta activación de esta carta, justo cuando la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional por 7 casos de corrupción y que le ha dicho al Congreso que le autorice para continuar con la investigación preparatoria. Ahí presenta el recurso. Entonces, el presidente López Obrador ha dicho de que posterga la ceremonia y que la va a hacer la primera semana de diciembre en Perú. Yo dudo, porque el presidente tampoco asiste. Entonces, lo que tiene que verse es que el responsable es el presidente. Si él está en esta situación tan dramática, ¿cómo se le ocurre abandonar el país? El presidente Castillo debe ser consciente que mientras que él no solucione el problema que ha generado, que afecta a la imagen del país, él no va a poder salir cuando él quiera.
Y además aquí hay una particularidad, si le puedo llamar así, con la relación Castillo-Andrés Manuel, Castillo-Marcelo Ebrard. Había muchas suspicacias de que pudieran haber estado llegando a ciertos acuerdos de protección en algún momento con el propio canciller Marcelo Ebrard. De hecho, hubo una reunión que llamó la atención, que fue de noche, del canciller Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, allá precisamente con el presidente Castillo. ¿Esto es un motivo de desconfianza por parte de ustedes en cuanto a la relación que pueda existir con el presidente Castillo y Andrés Manuel López Obrador?
Como bien señala usted, no es la primera vez que viene el canciller a medianoche, el canciller Ebrard. La vez anterior vino cuando se le presentó también un pedido de moción de vacancia por permanente incapacidad moral. Es algo que ya lo viene sufriendo la sociedad, porque ese comportamiento impropio del presidente está afectando a los ciudadanos. Cuando usted tiene 7 ministros del interior, 5 comandantes generales de la policía que los releva cada 3 meses sin razón, que se ha tenido que hacer una ley para que los mantenga 2 años, 11 directores de inteligencia, ¿qué seguridad ciudadana le puede dar a la ciudad? Cuando usted tiene de que todos los países están sufriendo la crisis alimentaria, el incremento del precio de los combustibles, la guerra entre Ucrania y Rusia, más el impacto del cambio climático, y no se puede comprar los fertilizantes porque hay 3 licitaciones que se han caído por corrupción y tiene usted 6 ministros de Agricultura, esa es incompetencia. Yo la única vez que lo he escuchado al presidente decir la verdad fue en la entrevista anterior que tuvo con usted, en la primera y única, cuando dijo que no estaba preparado para el cargo. Efectivamente, está materializando que él no estaba preparado para el cargo, incompetente. No le dijeron a la OEA que el Perú en un año tiene 5 gabinetes y 74 ministros. Y ahora hay que añadirle seria sospecha de corrupción de su señora, de su hija, de su secretario general y sus 2 ministros de Transporte y Vivienda. Ese es el problema que tiene el presidente Castillo. Entonces, presidente Castillo, si es que quiere abandonar el país y tiene que solucionar el problema, yo le he recomendado 2 cosas. 1, que en forma voluntaria se presente con la fiscal de la Nación y declare por qué la asiste, y aconsejado por su abogado dice que guarda el derecho al silencio. Vamos, él no es un ciudadano común, es el primer ciudadano del país. Y lo otro, tiene que renovar todo su gabinete. Esta delegación de la OEA está invocando al diálogo. El presidente no convoca el Acuerdo Nacional, no convoca el Consejo de Estado, no da entrevistas a la prensa. ¿Qué puede hacer la delegación de la OEA? Esa es la realidad del país, lamentable por nuestro país, que estuvo detenido 2 años por la pandemia y hemos tenido 200.000 fallecidos.
Oiga, congresista, pero además yo decía, a ver, cuando hay un conflicto político social, se convoca el diálogo para pacificar y es entendible, pero aquí lo que hay es un tema legal. En un tema legal no hay diálogo, hay un proceso, el proceso se sigue y se presume la inocencia, pero si se demuestra lo contrario, bueno, pues entonces es culpable. Pero no se dialoga. Si yo soy culpable de un delito y me están investigando, o se presume que soy culpable de un delito y me están investigando, el juez no va a dialogar conmigo. El juez va a tomar evidencia y va a dictaminar. Eso es completamente absurdo. El hablar de diálogo, ¿diálogo de qué? Si se le está siguiendo un proceso. Pero déjame marcar una pausa, congresista Chabra, porque quiero preguntarle algo. Andrés Manuel López Obrador se jacta de no ser injerencista. Desde mi perspectiva y por sus acciones me parece que lo es cuando le conviene, ¿no? Pero se cura en salud diciendo que no es injerencista en su gobierno. Y yo le pregunto a usted, porque yo estoy seguro, congresista Chiabra, que usted lo ha escuchado más de una vez hablar del presidente Castillo, hablar de lo que supuestamente él piensa que está pasando en Perú porque tiene la brújula completamente perdida y tiene un desconocimiento enorme. Las visitas de Marcelo Ebrard a medianoche con el presidente Castillo, yo le pregunto si usted como congresista, si ustedes lo reconocen entonces como una injerencia por parte del gobierno de México en este momento que atraviesa el presidente Castillo. Pero respóndame después de la pausa. Estoy hablando con el general retirado Roberto Chiabra, congresista peruano no agrupado, que me acompaña desde Lima. Regreso para seguir charlando con él. Sigo conversando con el general Roberto Chiabra, congresista peruano no agrupado, que me acompaña desde Lima, Perú. Y le decía yo, congresista Chiabra, usted seguramente, como muchos otros peruanos, han escuchado en repetidas ocasiones menciones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre la situación del presidente Castillo, obviamente a favor del presidente Castillo, criticando, pues, en parte, precisamente al legislativo, al Congreso, por la situación que atraviesa Castillo, más las visitas de Marcelo Ebrard. Y Andrés Manuel presume de no ser injerencista, pero ¿cómo interpretan ustedes esto? ¿Como una injerencia por parte del presidente de México o no?
Fíjese, lo que sucede es que el presidente Castillo no dice la verdad. La vez anterior que vino y le preguntaron, porque no da entrevistas, le preguntaron y él dijo que lo habían venido a asesorar en la aplicación de programas sociales. Yo creo que lo que le vinieron a asesorar es lo mismo que usted ha señalado, especialistas en marchas. Aquí hace poco hubo una marcha en contra de su gobierno pidiéndole la vacancia o la renuncia. Y él lo que hizo fue una contramarcha. Una contramarcha que la organizó, la recibió la gente de Palacio de Gobierno para que le haga una marcha a favor de él. Y se llamaba la toma de Lima. Una persona que, un presidente que debe incitar a la paz generando violencia. No hubo ninguna toma de Lima, fue un fracaso. Pero así es con sus otros presidentes similares, de similar ideología, porque se conoció también por una imprudencia de alguien que regresando de la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con el presidente Maduro. Y cuando se le dijo qué cosa hablaron, dijeron de las migraciones, el problema era la migración. Entonces acá hicieron un espectáculo en el aeropuerto, unos 50 venezolanos para regresarlos a su país, y Maduro no lo autorizó. Entonces, no dice la verdad. Entonces, una persona que no dice la verdad, nosotros lo que hacemos es ver de que los países que se respetan, los países primero. ¿Sabe cómo se llama este año en nuestro país? El fortalecimiento de la soberanía nacional. Y pide usted que venga una delegación de la OEA y hace de que lo asesoren Maduro y López Obrador. Entonces, estamos en una situación donde la izquierda de nuestro país siempre ha sido especialista en desestabilizar gobiernos. No saben gobernar. Y hoy día lo que está sucediendo es que están desestabilizando, pero no se han dado cuenta que son gobierno todavía.
A ver, pero esto es con conocimiento de causa, ¿no, congresista Chiabra? Es decir, no es que Maduro no sepa lo que le está pasando a Castillo o que Andrés Manuel no sepa lo que le está pasando a Castillo. Es que saben, pero lo están respaldando, ¿no?
Bueno, ese es el respaldo que están dando ellos porque recuerde usted que antes de este proceso de elecciones prácticamente la región tenía otra ideología, una ideología de derecha. Es lo mismo que usted habla de la Alianza del Pacífico. No sé cómo será la Alianza del Pacífico ahora con unos presidentes que tienen una visión de la economía diferente. Recuerde que la Alianza del Pacífico nació con presidentes de economía abierta, economía que permitía el desarrollo, la integración. No, no se sabe. Así que eso de la Alianza del Pacífico habría que ver cómo la van a ver. Entonces, se ayudan entre ellos. ¿Y se ayudan en qué? En cubrir la incompetencia, en cubrir la corrupción. Les debería dar vergüenza.
Ahora, finalmente, para que venga de usted la confirmación, yo lo decía, pero dígamelo usted que es congresista y que es letrado en el tema. ¿No tenía que ir Castillo para que se le entregara la presidencia pro tempore? Pudo haber mandado una delegación y esta misma hubiera, en representación del presidente Castillo, tomado la presidencia, ¿correcto?
Fíjese, en el Congreso cuando se debatió, se le dijo al presidente y se le aconsejó a los oficialistas que vaya la primera vicepresidente, acompañado por el canciller. Va y entrega. Porque eso es responsable. Si no, el presidente hubiera hecho, pues, lo hubiera llamado López Obrador, lo llamaba al presidente de Colombia, lo llamaba al presidente de Chile y le decía, ¿sabe una cosa? Estoy un serio problema en mi país. Lo comprende. Fíjese, me quieren golpear, que toca el otro. Vengan, háganlo en mi país. O entrega, voy a enviar a la primera vicepresidenta. No sería la primera vez que un presidente de la República que tiene un problema interno serio no asiste a una ceremonia. Pero estos creen que es fácil. El presidente genera una inestabilidad para cubrir su incompetencia y su seria sospecha de corrupción. Y quiere echarle la culpa al Congreso, que no lo dejan salir. Entonces el presidente López Obrador dice, no, lo que pasa es que del pueblo nunca lo han querido, es un pobrecito que lo insulta. Nadie lo insulta. ¿Sabe qué le insultan? Su incompetencia. Él sigue en su papel de sindicalista básico llorón. Sigue diciendo que faltan las carreteras, los chicos siguen estudiando en el suelo, todo. Y no se da cuenta que él es el presidente que tiene que solucionar los problemas. Él cree que todavía está en campaña, claro. O es sindicalista.
Sí, pero ese como que es un mal común, ¿no? De ciertos presidentes que ya van en su más de la mitad de su gobierno y siguen diciendo que los neoliberales, que el pasado, que no se han dado cuenta que ya llevan 4 años gobernando, que ya llevan la mitad de su gobierno, más de la mitad de su gobierno, parece que es un mal común. No me extraña, me parece muy repetitivo y tiene que ver con una línea ideológica, tristemente hay que decirlo como es, ¿no? Oiga, congresista Chiabra, le mando saludos y le agradezco que me haya acompañado a esta invitación. Gracias por su análisis, sumamente interesante. Nada que me extrañara, ¿no? Pero sumamente interesante confirmarlo así. Muchas gracias, congresista Chiabra.
No, a usted las gracias. Buenas noches.
Buenas noches, el general Roberto Chiabra, congresista peruano no agrupado, me acompañó desde Lima. Voy a hacer pausa. Fíjese usted de la contramarcha, bueno, de la marcha de Linea, la contramarcha de AMLO, y ahora se les viene una marea, Andrés Manuel, la marea rosa, que ya inunda las redes de México, ¿eh? Se espera que también llegue a las calles. Como muestra de apoyo de nueva cuenta al INE y de rechazo, otra vez, a la reforma electoral de López Obrador. Ya ven. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclumarcha AMLO. El hashtag es Conclumarcha AMLO. Esa es la etiqueta por la marcha de Andrés Manuel, ¿no? Del próximo domingo. Conclumarcha AMLO. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En México hay muchísimos mexicanos que están en contra de la reforma electoral de López Obrador. Se vio claramente en la marcha del 13 de noviembre en unas 50 ciudades de México, o sea, no solamente en la Ciudad de México. Usted vio mayormente imágenes de la Ciudad de México por el Paseo de la Reforma. Todo era impresionante, ¿no? Que de entrada, el gobierno de la Ciudad de México trató de minimizarlo. Martí Batres, salió a decir que eran como 10.000 o 20.000 personas, cuando así nada más de vista se sabe que fueron miles y miles más de personas. En fin, bueno, ahí como que le causó trauma al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando vio a toda esa gente en la calle en contra de sus designios, pues como que no lo pudo digerir muy bien, ¿no? No le gustó nada. Entonces, ¿qué hizo? Convocó a una contramarcha. En lo que muchos decían, bueno, pues es para mostrar músculo político, ¿no? Y es la contramarcha del tema de la reforma electoral. Pero después como que se dio cuenta, después de muchos calificativos que lanzó en contra de aquellos que participaron de esta marcha precisamente en contra de la reforma electoral, le ha ido como que bajando al tono y tratando de justificar el por qué convocó. Mire, solo 3 días después de que fue la marcha en contra de la reforma electoral, anunció que él mismo, como si fuera oposición, aunque ya es gobierno, iba a encabezar esta marcha el domingo 27 de noviembre. ¿Sí? ¿Cómo la justificó? Porque lo primero que dijeron es la contramarcha. Después, porque no pudo procesar, no pudo digerir, no pudo aceptar la cantidad de gente que está en contra de su designio, ¿no? Entonces, lo adelantaba como una especie de marcha para aprovechar, presentar su informe de gobierno, pero este informe de gobierno tenía que haber sido el 1 de diciembre, no el 27. En fin, la explicación que daba era esta, escuche.
Y aprovecho también para decir de que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral. Eso ya está planteado, ya está en el Congreso. No, la marcha es para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía. La marcha es para celebrar de que no se permite la corrupción. La marcha es para celebrar de que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban.
Es como Copperfield, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es medio mago. Se la sacó en la manga, ¿no? se la sacó de la manga. Es que, claro, a ver, Andrés Manuel López Obrador no podía decir que esta marcha era en respuesta a la marcha en contra de la reforma electoral, porque sería una marcha... es que ya no es oposición, no pueden marchar en contra de los mismos que gobiernan. ¿A qué me refiero? Este sector inmenso de la población que está en contra de la reforma electoral, pues es parte de los mexicanos que gobierna el presidente de México. Una contramarcha a esa manifestación sería estar marchando en contra de aquellos que también gobiernan. Y tenía que justificarlo de otra forma. Entonces, bueno, se lo sacó de la manga así, ¡pum!, como el conejo del sombrero, con esta explicación. Ahora, la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, pues necesariamente, porque es que nadie es iluso. Que, bueno, habrá quienes sí sean muy ilusos, pero todo el mundo se da cuenta de la intención de esta marcha que propone, ¿no? Entonces volví a encontrar respuesta en los opositores a su reforma. Ahora, ¿qué viene? Ahora se le viene una marea rosa que ya está inundando las redes sociales en México y también se espera que inunde las calles el próximo, adivine qué, 27 de noviembre, el día de la marcha de Andrés Manuel. Hay muchas organizaciones, personalidades que han compartido la iniciativa Domingo Rosa con la etiqueta El INE no se toca. La convocatoria pide vestirse de rosa y blanco el mismo día de la marcha de AMLO y con independencia de lo que vayan a hacer ese día como nueva forma de apoyo al INE y de protesta por la reforma electoral. ¿Qué tal? Ahora se le va a inundar la marcha de rosa. Pero hablemos de eso porque causa hasta risa, pero puede ser muy, muy peligroso, ¿eh? Ya le explico, pero vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a Fernando Belauzarán, exdiputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, vocero del Frente Cívico Nacional. Fernando, gracias por acompañarme. Buenas noches.
Fernando Tocayo, encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Al contrario, Tocayo, a ver, no nos hagamos los locos. Queda claro que Andrés Manuel López Obrador tuvo que justificar de alguna forma que no era una contramarcha por lo del INE, pero ¿crees que están claros los mexicanos en que es en efecto ir en contra de aquellos que no están de acuerdo con lo que él piensa, opina o propone?
Sí, por supuesto, lo hizo evidente. Tú recordarás que lo que tenía pensado es hacer un informe el 1 de diciembre en el Zócalo, solo una concentración. Después de la marcha, una marcha a la cual insultó antes, durante y después, y a quienes participaron. Después dice, cuando las escenas eran abrumadoras de que habían, tú lo dijiste bien, mira, fue más de 1 millón de personas en todo el país, 63 ciudades de la República se movilizaron. Cuando José Woldenberg terminó de hablar en el Monumento a la Revolución y se cantó el himno nacional, ni la mitad de las personas habían salido todavía del Ángel de la Independencia. Fue impresionante. Nos rebasó a los que llamamos a la marcha, nos rebasaron totalmente por la cantidad de respuesta, por la respuesta tan espontánea que hubo. Y hay que decir que no fue una marcha contra el gobierno ni contra el presidente. Las consignas eran en defensa del INE, porque lo que se defiende es el derecho a elegir a nuestros gobernantes, el derecho ciudadano a elegir a nuestros gobernantes y no regresar a los tiempos en donde el presidente nombraba a su sucesor y palomeaba a todos los candidatos y las elecciones eran una formalidad, un trámite, que es lo que de alguna manera se desprende de la propuesta de López Obrador, que quiere convertir al INE en lo que ya convirtió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es prácticamente en una dependencia del gobierno, donde la autonomía es totalmente simulada. Pues bueno, frente a esta gran manifestación, lo que hizo el presidente fue cambiar su concentración informe el 1 de diciembre a una marcha el 27. Y cuando le dijeron, oye, te estás equivocando, porque si tú haces algo en relación a la otra marcha, la estás engrandeciendo, la estás reconociendo. Yo no encuentro un símil a una marcha hecha de un presidente contra los ciudadanos, contra una expresión, más que la que sucedió en 1968, cuando el 27 de agosto los estudiantes uh-huh. llegaron al Zócalo capitalino, izaron la bandera de huelga en el Zócalo y dijeron que eso era un agravio sí. al, al, Álvaro Patrick Díaz Ordaz organizó una contramarcha de trabajadores de la CTM, quienes marcharon en el Zócalo haciendo como los validos de los borregos, ¿no? Así marcharon los trabajadores, porque era una contramarcha lo que habían hecho. Ese es el único antecedente que yo encuentro de alguien que puede escuchar la protesta ciudadana, la preocupación ciudadana, lo que hace es confrontarla, descalificarla, injuriar a los participantes. Y bueno, me parece lamentable porque el presidente debiera hacerlo, no de su grupo, de su facción, pero yo creo que está muy preocupado porque en 2024 pudieran venir un voto de castigo muy fuerte. En México las alternancias se están volviendo casi una costumbre desde que el INE existe, desde 2014. Más del 60% de las elecciones las ha ganado un opositor y es una tendencia creciente. Bueno, en 2024 ese voto de castigo pues va para los que, y que ya se dio una probadita en 2021 en las elecciones en donde Morena perdió más de la mitad de su bastión en la Ciudad de México, precisamente porque, sí, insisto, la gente castiga o pide rendición de cuentas. Frente a eso, el presidente yo creo que no está dispuesto a entregarle la banda a un opositor. En eso se parece a Donald Trump, que, como vimos, pues desconoció los resultados electorales, llamó a la toma del Capitolio, pero afortunadamente tuvo que respetar la Constitución cuando vio que, afortunadamente, las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de la voluntad popular, digamos, de la voluntad del colegio electoral en Estados Unidos.
Tocayo.
Y la pregunta es si este presidente va a aceptar su derrota en 2024. Creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? Es un mal perdedor, ¿no? Y me parece que eso es lo que está en el fondo, y por eso insiste e incluso amenaza con que si no pasa su reforma constitucional, entonces violará la Constitución con leyes secundarias, con lo que le llama Plan B. Es decir, si no puedo de esta manera, luego de cualquier otra, en una especie de berrinche, un poco como es su contramarcha, un berrinche, aunque más que marcha, Fernando, Tocayo, más que marcha es un desfile, porque no es lo mismo protestar desde la sociedad que hacerlo desde el gobierno con los recursos públicos y para alabar al propio gobierno.
Tocayo, pero
es del poder para el poder, ¿no?
Tocayo, pero déjame, voy a marcar una pausa, pero déjame plantearte este escenario para que lo pienses en el corte. Esta práctica es muy peligrosa, tal vez no se le está dando la profundidad que debería de dársele. ¿A qué me refiero? Es el modelo venezolano. Las marchas y las contramarchas que organizaba Chávez y el propio Maduro, que lograron confrontar a la sociedad de una forma violenta y terrible, y justificó la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana para poder empezar a amedrentar y a acallar estas manifestaciones espontáneas de la ciudadanía. Esto puede ser el principio de algo parecido. Recuerda, que aquí hay muchos escenarios similares a los que vimos en Venezuela. Pero dime después de la pausa, Tocayo, tengo que ir a una pausa. Regreso y escucho tu respuesta en torno a esto. Hay que ver un poquito más allá, hay que ser medio maliciosos, digo yo. Pero bueno, regreso y escucho a Fernando Velázquez. De vuelta, estoy conversando con Fernando Belauzarán, exdiputado federal por el PRD, vocero del Frente Cívico Nacional. Tocayo, me queda 1:45, pero te decía yo, a ver, esto puede tener un fondo mucho más macabro, ¿eh? En Venezuela hacían marchas y venía la contramarcha del gobierno para poder dividir aún más y confrontar aún más en un ámbito ya violento a la sociedad, o justificar el acallar a la oposición a través de infiltrados, etcétera. ¿No lo han pensado así? ¿Qué piensas, Tocayo?
Mira, qué bueno que lo tocas, porque efectivamente el control del gobierno de los órganos electorales en Venezuela pues dio paso a que ahora llevan un cuarto de siglo el chavismo, a pesar de sus pésimos resultados. Se acabaron las alternancias en cuanto se apoderaron de los órganos electorales y digamos que juegan con cartas marcadas. Pero estamos muy preocupados y ocupados en evitar cualquier tipo de provocación. Por eso no caímos en la provocación de marchar al Zócalo. No nos iba a decir el presidente a dónde marchar. y marchamos solamente por reforma al monumento a la revolución, claro, para evitar cualquier confrontación y provocación, que las hubo, pero la gente actuó con absoluta civilidad. Y lo mismo te puedo decir que frente a esta contramarcha, que es una provocación del poder, nosotros estamos resolviendo, más bien nosotros los ciudadanos, sí, que por cierto, esta iniciativa no salió de los organizadores de la marcha, salió de los propios ciudadanos y se hizo viral, y por eso la hemos abrazado. Quien la hizo, mi reconocimiento, que es simplemente el domingo portar los colores del INE, hacer nuestra vida normal, ver el mundial, hacer lo que uno hace en domingo,
ojo,
sin acercarse a la marcha del presidente,
tocayo,
o más bien el desfile del presidente, solamente portando el rosa y blanco del INE. Es una forma ciudadana, pacífica, porque sí, ojo, queremos defender el derecho a elegir a nuestros gobernantes.
Ojo con eso, tocayo. Qué bueno que lo tienes claro y ojalá lo tengan todos muy, muy claro, porque lo he visto muy de cerca. Tocayo, te mando abrazo. Mil gracias. Estamos hablando la semana que entra a ver cómo salió todo. Gracias.
Siempre será un placer, tocayo. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Gracias.
Gracias, Fernando Belauzarán, exdiputado federal por el PRD, vocero del Frente Cívico Nacional. Lo veo mañana. Muchas gracias. Pásela bien.